En Farmacias Los Hidalgos atendemos cada detalle. Por esto, cuidamos del manejo de cada medicamento garantizando su integridad para brindarte seguridad y confianza. Contáctanos por teléfono, por WhatsApp, en nuestra página web o en nuestro Instagram @farmaciaslosHidalgos. Farmacias Los Hidalgos, desde 1975, brindando atención farmacéutica confiable.
Si buscas los más altos estándares en maderas, laminados y terminaciones, Fins es tu respuesta. En nuestra tienda tienes el más amplio portafolio de productos para que tu ambiente quede tal como lo imaginaste y lo soñaste. Ofrecemos entregas locales y regionales para tu comodidad. Si tu fin es la calidad, Fins es tu material. Descubre más en Maderas Ibéricas.
En Banco Promérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles. Y si eres como yo que no te gusta ir a una sucursal, nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales para tarjetas de crédito y débito, apertura digital de cuentas y tarjetas de crédito, Alicia, nuestra chatbot de atención rápida y precisa, y desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Descarga nuestra app Promérica en Play Store y en Apple Store.
OneMax transforma tu empresa con productos innovadores, confiables y escalables, ofreciendo internet, voz, conectividad y ciberseguridad. Todo esto complementado con valores agregados como ráfagas, OneCare, doble disponibilidad, entre otros. Visita la página web OneMax.com y sus redes sociales en OneMax RD. OneMax, el internet oficial de los pesos pesados. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. Señora, ¿está de vuelta, Pati?
I'm back. Les hice falta desde que llegué.
Yo no sé qué orden vamos a publicar los otros, pero estoy contento que ya Pati está de vuelta.
Sí, yo también. Fue una semana un poco intensa, pero divertida, o sea, claro, que valió la pena.
Le eché un par de boches a Javier ahí en el aire.
Ah, eso está bien.
¿Por qué? No, eso es mentira.
Uno. No. Que te agarre y te habla.
Ay, que te hice falta. Bueno, la semana pasada mi rol de madre, claro.
Como tú me quedas de frente, para mí es muy fácil usarte y hacer ping pong contigo.
Claro.
Pero en el episodio que estábamos, éramos cinco.
Claro, no, pero nosotros que siempre hablamos de priorizar en ciertos momentos ciertas cosas, la semana pasada me tocó priorizar a mi hija, entonces ahí le dedicamos esa semanita a ella.
Bueno, pero bien. Bueno, señores, recuerden que seguimos con Patreon y con los YouTube memberships.
Ey, divertida que está esa comunidad creado.
Se han armado unas discusiones, la gente mandando su resumen, punto de vista, y la verdad que yo creo que está sumando muchísimo.
Nos están ayudando a sacar las frases célebres de los episodios, eso sí me ha gustado.
No, y por ahí viene también el primer contenido exclusivo de esta comunidad, que va a ser académico, y definitivamente yo creo que va a dar de mucho de qué hablar. Y recordar lo que mencionamos en el anterior o hace dos episodios, de que los fondos que nosotros vamos a levantar a través de esta comunidad, la idea es reinvertirlo en la misma comunidad.
Claro.
O sea que nos vamos a poner creativos y ya estamos bastante creativos.
O sea que vayan separando sus agendas.
O sea,
y
eso
demás.
Como un SAN.
Más o menos. Literal, te estamos poniendo a plazo algo.
Exacto, es un SAN.
Y al costo. Para los eventos. Es un club, es al costo.
Claro.
Entonces, nada, los esperamos por allá. Recuerden que solamente tienen que entrar a patreon.com/pesospesados. Y en YouTube, cuando ustedes entran al canal de nosotros, hay un botón que dice join o unirse, que solamente dándole clic ahí, él te va diciendo...
Que no es lo mismo que subscribe.
Correcto, pero también suscríbase.
Pero también suscríbase, exacto.
Y denle like y no sé, que nunca se lo olvide comentar, señores. Esto ha sido un muy buen inicio de temporada, Pat.
Sí, en verdad, sí.
Arrancamos con varios pesos pesados. Hoy no es la excepción para nada. Pero algo interesante. Hoy tenemos, yo creo que por primera vez, ojalá que no me equivoque, pero creo que por primera vez tenemos a un miembro de una sexta generación.
Correcto. Más de 100 años, dijimos, de un linaje empresarial en una industria particular.
Dominicana.
Correcto.
Dominicana, pero con una gran huella fuera de la República Dominicana.
Puramente dominicana.
Puramente dominicana. Javier, introdúcelo tú, hombre.
Bueno, señores, hoy tenemos aquí a Augusto Reyes. Augusto Reyes, de la familia Reyes, productor de cigarro, como dice Gustavo, de seis generaciones. Y Augusto lidera lo que es el grupo ARB. Un grupo que él dirá cuáles son las empresas que lo componen y demás, pero el principal productor de cigarro mecanizado del país, o sea, o del mundo, perdón. Lo que sea que tú hables del mundo es grande. O sea que, Augusto, bienvenido.
Bienvenido.
Muchísimas gracias. Primero, dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Para mí es un honor. Me encanta el programa. Y decirles que somos una familia empresaria y hoy me toca la oportunidad de representarlos. Así que muchas gracias.
Chulísimo.
Y como dice Javier, o sea, lo que sea del mundo es grande.
Claro.
O sea que... Y algo curioso es que Augusto es una persona joven.
Eso iba yo a decir ahora mismo.
Contemporáneo con nosotros.
Contemporáneo de nosotros.
Que han habido pocos de contemporáneos con nosotros, pero ya ustedes verán qué hace Augusto aquí. Y nosotros queremos conocer la historia de Augusto, pero también queremos conocer la de esas cinco generaciones anteriores que te preceden. ¿Y cómo se fue cocinando todo esto? Yo tuve la oportunidad, de conocer a tu padre. Y una persona súper afable, la verdad que fue muy agradable compartir con él y más o menos conocí, pero yo creo que hoy tenemos más tiempo para entrar en detalle. Háblanos un poquito de esas cinco generaciones que te preceden y
cómo comienza toda esta trayectoria.
Llegar hasta el punto donde entras tú a la jugada. Que yo, esa partecita, ese chisme, sé un poquito y yo creo que va a ser el clímax del episodio. O sea que, Augusto,
adelante,
bienvenido.
No generes expectativas.
¿Cómo que no? Es para que se queden hasta el final.
Ah, ok, pues quédense hasta el final.
Y denle el like y comenten. Augusto, vamos arriba.
Bueno, como ustedes mencionaron, yo soy la sexta generación en la industria del tabaco, ininterrumpida. Las primeras cuatro generaciones se dedicaron al cultivo, la siembra y la cosecha y el procesamiento del tabaco. Para ser totalmente sincero, eran campesinos en el campo, cosecharon tabaco. La cuarta generación tuvo un poco más de visión y empezó a crear lo que son almacenes de secado de tabaco, procesamiento, añejamiento, y se dedicaron a la venta de esas hojas a otras empresas de manufactura de tabaco que ya habían en República Dominicana. República Dominicana siempre se ha caracterizado por ser un país exportador de tabaco. Y ellos vieron esa oportunidad de salir del campo y agregar un poco más de valor. Entonces, en los años 90, mi padre y sus hermanos inician por diferentes vías la producción de cigarros hechos a mano. Mi padre...
Aguanta ahí, perdón. Las otras cuatro generaciones solamente cosechaban...
Correcto.
La materia prima, básicamente.
Correcto, la materia prima.
Ellos no armaban el cigarro.
Nunca armaron el cigarro, no. La primera tres generaciones incluso se encargaban solamente de sembrar el tabaco y se lo vendían a las empresas y esas empresas hacían todo el proceso que ya la cuarta generación integró,
o sea, dentro de la familia. Ya tu abuelo empezó a agregarle valor al cigarro.
Así es.
Fermentando, secando.
Al tabaco.
Al tabaco y comercializándolo entonces.
Correcto.
¿Y esas primeras generaciones fueron inmigrantes de algún lado?
¿Llegaron? Sí, fueron inmigrantes de España.
Ok,
sí.
Perfecto. Pero hace mucho entonces.
Claro, vinieron de las Islas Canarias y en las Islas Canarias también hay tradición de tabaco. Uh-huh. Y vinieron aquí, se mudaron a Navarrete, que es una zona en la línea noroeste, cerca de Santiago, y empezaron el cultivo de tabaco.
¿Tamboril está en Navarrete o antes o después?
No, Tamboril está cerca de Santiago, pero en otra dirección.
Ok. Okay. Buenísimo. Entonces, nos remontamos a los 90 cuando ya tu padre, ¿a qué edad entonces comienza, en qué década empieza él como a hacer parte?
Entonces, mi padre de joven inicia también en la fábrica de procesamiento de tabaco, aprende todo lo relacionado a la hoja, le encanta, le apasiona, mi papá es una persona muy soñadora, y decide montar su propia fabriquita de cigarros en la década de los 90. En la década de los 90, aquí se vivió un boom del tabaco. Estados uh-huh. Unidos cogió el consumo del cigarro como algo de moda y se fue desarrollando la industria del tabaco de la parte ya de cigarros hechos a mano. Entonces, durante ese proceso, él va poco a poco creciendo. Me acuerdo que me hacía la historia que empezaron con 6 empleados, la fábrica. Fue creciendo. Y llegó un punto, ya alrededor del 2000, donde él tiene la iniciativa de crear su propio parque de zona franca. Entonces, él tenía una visión que era muy ambiciosa para el momento porque él quería hacer su propia fábrica de cigarro, una gran fábrica de cigarro, y también quería hacer dentro de ese parque, tener su fábrica, pero también darle oportunidad de que otras personas pudieran instalarse en el parque que él estaba construyendo.
Pero una pregunta entonces, en la parte de los 90 era full artesanal.
Correcto.
100% a mano.
Todo a mano.
¿Y qué tanto creció en esa década como para tú decir? Porque pasamos como de 0 a 100 en un minuto, como sí. Una fabriquita de hacerlo a mano a voy a poner un parque zona franca.
Claro.
¿Qué pasó en ese proceso? Porque tú decías 90 y me
me remonto, se me va a caer la cédula ahí. Me acuerdo que Bill Clinton era muy de cigarro y se puso muy de moda con él, los episodios de Seinfeld, como mucha cosa en esos principios de los 90. O sea, que llevó ese boom a que...
Sí, claro. Como te mencionaba, en Estados Unidos se creó tendencia a fumar cigarro. Fue algo como elitista, se fue poniendo de moda. Personas importantes, como tú mencionas, Bill Clinton, empezaron a fumar públicamente. Y se creó todo un boom alrededor del tabaco dominicano. Entonces, en esa época, mi papá empezó haciendo sus cigarros y llegó un punto donde mi papá llegó a producir unos 12, 14 millones de cigarros anuales.
Oh, wow.
Lo cual era a mano, todos a mano, todo un proceso artesanal, todo con tabaco dominicano. Obviamente, todo el tabaco provenía de la familia, que ya se cosechaba, y él le dio ese valor agregado a linaje, como tú mencionas. Okay. Con esa quinta generación y con ese ímpetu de querer montar su propia fábrica de cigarros. Entonces, en el 2004, él está construyendo su parque de Zona Franca. Como todos sabemos, viene la crisis financiera que resulta aquí en República Dominicana, que creo que ya otros pesos pesados han vivido esa experiencia.
Y lo han mencionado también.
Claro, sí. es un hecho histórico en Dominicana. Hay un antes y un después de eso. Y él tiene una situación con el cambio de la tasa del dólar, lo pone en una situación totalmente incómoda económicamente, le baja la liquidez, él tenía proyectado que la zona franca le iba a costar X cantidad de dólares,
claro.
Nunca hizo la conversión de los dólares, creyendo que la moneda del dólar era la moneda fuerte en el momento, tuvo la devaluación y se metió en una crisis financiera. En el 2004, yo me gradúo del Colegio de La Salle.
Ah, 86.
86, sí.
No, somos colegas.
Somos contemporáneos.
Sí, contemporáneos.
Te ves más joven.
¡Ay, gracias! Excelente.
Entonces, en el 2004, salgo de La Salle. Empiezo a trabajar con mi papá en la fábrica. Me inscribo en la Pucamaima a estudiar licenciatura de Administración de Empresas. Lo empiezo a hacer en el turno 2. Vivo toda esa experiencia
de la debacle.
Y cuando tú dices vivir, se puede decir aquí, ¿qué fueron esa vivencia, esa carencia o esa que tú dijiste, wow?
¿Cómo se vivió eso en tu casa?
Exacto. más del lado empresarial.
Que como quiera vamos a tener que hacer rewind, porque tú no nos vas a volar a la infancia.
Ah, claro, claro. Vamos a hacer un patrón para adelante, un patrón para adelante.
Yo tuve una infancia muy tímida, pero sí, mira, en la parte empresarial, te lo voy a dividir en dos, como preguntaste. En la parte empresarial fue de mucho sacrificio. La verdad que vivimos un proceso de reestructuración en la fábrica. Se tuvo que eficientizar muchos procesos. Ese tema de ese impacto de iliquidez en la empresa llevó a que hiciéramos cambios, muchos cambios drásticos. Eso a mí me dio un aprendizaje tremendo. Yo creo que uno aprende más en las adversidades que cuando hay mucha bondad.
O sea, que cuando tú te graduaste del colegio, ya tú estabas en la empresa.
Correcto.
Ok. ¿Tú a qué edad entraste en la empresa?
No, a los 18 años. Yo graduándome del colegio, empecé a trabajar y a estudiar en las noches.
Ok. Ah, por eso dijiste la tanda 2.
Correcto, ya. Sí. Entonces, como le menciono, viví ese debacle. Y algo muy curioso, que en la parte familiar, o sea, yo sabía lo que pasaba en la empresa. Obviamente, yo no tenía una noción de qué tan grave era la situación. Yo sí sabía que era un momento muy tenso. Tú veías eso en los rostros de la persona. O sea, era una situación muy, muy difícil. Pero yo siempre veía a mi papá de súper buen humor. O sea, mi papá llegaba a la casa, súper buen humor, súper alegre, una persona que nunca se rindió en ningún momento. Y yo te digo, contrale, hoy que yo soy papá, yo creía que eso no le afectaba a mi papá. Pero hoy yo haciendo reflexión aquí hablando con ustedes, yo me doy cuenta de que ese señor sufrió mucho en ese momento.
Es una locura.
Es una locura lo que él sufrió. Y es una locura mucho más grande, que lleva mucho más mérito, de que primero, no se rindió. Pero segundo, que del lado familiar, nosotros nunca percibimos ese sufrimiento que él llevaba por dentro.
Lo dejaba en la oficina. Eso es que...
Lo dejaba en la oficina y eso es súper difícil de hacer.
Claro.
Y tú sabes que yo me remonto como en mi caso personal, cuando pasan temas, por así decirlo, el último suspiro yo trato de darlo en el ascensor. Vamos arriba. Ajá. ¡Ey! ¿Qué es lo que hay? Y agarro a la niña y hablo con mi esposa. Después vuelvo y me tranco en una habitación que yo tengo ahí.
En la cueva de Gustavo.
En la cueva, pero sí, es difícil. Pasando por algo así, o sea, poder seguir, llegar a casa y en ánimo y no transmitirle a ustedes entonces esa crisis por la que está cursando.
Así es. Entonces, en ese momento yo que me involucro en el proceso, paso por todo el proceso productivo de la fábrica, trabajo en toda la parte operativa, aprendo muchísimo de las personas que se quedaron. Mi papá siempre tuvo personas, colaboradores que trabajaron con él que eran súper leal. Me imagino que es igual por el trato que tiene mi papá. Mi papá siempre ha sido una persona muy humilde, muy trabajadora, muy fiable, una persona que siempre ha sido muy directa y muy humana. Entonces, mucha gente apoyó a mi padre en ese momento. Yo también, otra cosa que me llena de mucho orgullo es que mi papá nunca le quedó mal. O sea, durante todas esas situaciones de crisis económica, mi papá no le quedó mal a nadie. O sea, mi papá le pagó a todo el mundo todas las deudas que en ese momento ni siquiera yo sabía cuáles eran.
Claro.
Entonces, dándole un poquito más para adelante, en el 2006 empiezo a trabajar en la parte de innovación y de mercadeo, o sea, en la parte de ventas. Y eso me abre un mundo de posibilidades, porque ahí me da la oportunidad de yo empezar a viajar. Empiezo a viajar por Europa, a conocer distribuidores, empiezo a viajar en Estados Unidos, empiezo a conocer dueños de tienda, empiezo a tener contacto realmente con el mercado, empiezo a conocer consumidores final, y ahí empiezo a entender qué es lo que realmente el público andaba buscando. Porque
¿En ese momento la empresa cómo era? ¿Qué estaba pasando? Habíamos llegado a vender unos 13, 14 millones o producir al año. ¿Cómo era cuando ya tú te involucras en esa parte, 2006? ¿Cómo más o menos andaba la empresa después de esta crisis?
Claro, entonces en ese momento nosotros no pudimos hacerle frente a todas las situaciones que teníamos. En ese momento la fábrica tenía que estar produciendo unos 5 o 6 millones de cigarros.
Okay.
O sea que parte de la eficiencia fue llevar a la mitad.
Correcto. Y con ese volumen, como no teníamos ya el volumen de escala, había que elegir qué producto realmente en ese momento, bajo esa estructura, sí era rentable y cuáles no eran rentables. O sea, que ahí hubo un trabajo de ingeniería muy grande que es una base para lo que yo uso hoy en día en las demás empresas.
O sea, que eso es interesante, uno viéndolo. A veces uno está en crisis o lo que sea y la respuesta no es vender más. Uh-huh. En este caso fue, obviamente, por equipo, vender menos, pero ok, es menos, pero ¿qué es lo que vamos a vender?
No, y que eso es una decisión madura. A mí me tocó una vez vivir una reestructuración de portafolio en una empresa. Y es una decisión muy madura, ¿eh? O sea, rentabilidad, optimización. Y que no, a veces cuando estamos en esas crisis, pensamos en cosas muy blanca o negra, muy drásticas. Y creo que es la primera vez que hemos hablado como de una reestructuración de portafolio, por lo menos en las últimas temporadas. Y creo que es algo importante como de entender. Tú dijiste que hablaron con ingeniería. ¿Cómo fue ese proceso de tú decir, ok, tengo una oferta de, qué sé yo, 15, 20, 30 productos o SKUs, y decir, ok, no, estos son lo que nos vamos a enfocar para salir del hoyo?
Le sumo un elemento. O sea, el mundo de los cigarros es muy pasional.
Claro.
O sea, sacar un producto de tu line-up es un hijo que tú estás quitando del medio.
Así es.
No, eso
es
como cuando te descontinúan tu perfume. O sea, es como, no. Que si era una persona fiel a un tabaco de ustedes, sufrió cuando le cortaron ese producto, me imagino.
Así es. Mira, hubo una parte de ingeniería y de estructuración de costos, pero realmente, en la situación financiera que la fábrica se encontraba, nosotros no teníamos capacidad de asumir tantos SKUs.
Claro.
O sea que hubo que elegir los productos que obviamente eran mucho más rentables, los productos que tenían mayor aceptación en el mercado, que eran productos de un nivel mucho más alto. Y tuvimos que hacer esa reingeniería dentro de la empresa. Nosotros no teníamos capacidad de, por ejemplo, tener materiales de empaque para X cantidades que use en ese momento. Nosotros no podíamos tener tabaco añejado. O sea, el ciclo del cigarro es un ciclo bastante largo. O sea, tú primero tienes que sembrar tu tabaco, cosecharlo, añejarlo, procesarlo. Después que tú lo tienes y en la fábrica, tú puedes durar 3, 4, 5, 6 años procesando esa materia prima, y eso es dinero que está ahí parado, ¿tú me entiendes? Entonces también, otra de las factores que nosotros teníamos era qué materia prima nosotros ya teníamos en ese proceso que sí se podía utilizar.
Okay.
Entonces, básicamente, eso fue lo que se hizo, y en base a eso se tomaron las decisiones qué marcas se podían continuar y cuáles no. Luego que tú haces el cigarro, siguiendo el tema del procesamiento, del ciclo que tiene el tabaco, porque tú haces el cigarro, también tiene que durar un buen tiempo de añejamiento, o sea, que toma tiempo. Luego tú tienes que empacarlo, venderlo, cobrar, porque no se vende hasta que no se cobra, ¿verdad que sí? Entonces, en ese tiempo hay un gap muy grande.
Y obviamente en esa situación se complica.
Y eso así capitán es. Amarrado.
Correcto.
Yo quiero volver a donde te interrumpimos, sí. En el 2006, cuando ya tú sales y comienzas a conocer el mercado fuera
pero,
de las
República Dominicana. Pero no, yo me quiero ir más para atrás.
Dale.
Vamos un chisme para atrás para llegar
pero al 2006. Pero no es a mí que tiene que...
No, te estoy pidiendo permiso. No, pero creo que Gustavo lo dijo al principio, que no te vamos a salvar de tu infancia, etcétera, etcétera. Y antes de entrar ya full en tu rol dentro de la empresa, cómo tú entraste, a qué edad entraste full también, me llama mucho la atención eso. Ya hablamos un poquito de que en ese momento de crisis... Gracias a Dios en la casa no se sintió, ¿verdad? Tu papá tuvo la inteligencia emocional para no llevar eso.
No se sintió en la parte del amor, pero se sintió en la parte económica.
Que podemos hablar de eso
ese
también.
Ese impacto sí lo vivimos.
Claro, que es importante que también, digo, si te sientes ok, compartirlo un poquito, porque a veces uno no se da cuenta que cuando uno vive este tipo de situaciones hay que también frenar en la casa.
Así es.
Y cuéntanos un poquito, tú tienes hermanos, ¿cómo es esa dinámica? ¿Qué tú eres de los hermanos, el mayor, el menor, el del medio? Para entender cuando tú dices, entré a la empresa, ¿en qué estructura familiar fue? Cuéntanos un poquito de esos años, te criaste metido en el campo, o sea, con tus abuelos, con tu papá, ¿cómo fue eso?
Bueno, mira, mi niñez fue una niñez muy tranquila, yo siempre fui un niño súper tranquilo. Yo era muy inquieto, pero en mi mente, yo era una persona muy soñadora. La verdad que yo desde pequeño... Por ejemplo, a mí en el colegio me costaba mucho concentrarme. Yo siempre estaba pensando en qué son las cosas que yo me voy a inventar, o sea, cómo yo voy a trabajar en la industria del tabaco. A mí siempre me enamoró mucho la industria del tabaco porque yo en mi casa vivía ver a mis padres y a sus hermanos fumándose un cigarro y hablando de lo que era la industria del tabaco. Entonces yo crecí viendo eso, yo crecí yendo al campo con mi papá, yo crecí viendo todo ese proceso. Y la verdad que eso se me metió en las venas.
¿Y tú de muchacho materializaste alguna esa idea? O sea, ¿tuviste algún side hustle de estudiante ya en la universidad?
No, la verdad que yo empecé de manera muy proactiva a los 18 años cuando me gradué del colegio.
¿Fue all in?
Sí, así es.
Ok. Buenísimo. Entonces, tú eres me dijiste que tenías hermanos.
Con relación a los hermanos, yo soy el mayor de 5 hermanos.
¿De 5?
5 hermanos.
Ok.
Sí. 5 hermanos súper talentosos, by the way.
Oh, buenísimo. Y entonces tú eres el mayor de los 5 y los 5 trabajan en la empresa hoy, algunos sí, algunos no.
Entonces, hay 2 hermanos que trabajan en la empresa, cada quien en su renglón. Okay. Que podemos hablar un poquito más cuando nos diversificamos como grupo y formamos lo que es ARB Group. Y tengo 2 hermanos pequeños, que uno va a la universidad ahora.
Okay.
Y se ve que tiene madera. Y mi hermana, que es una mujer, una niña... que es muy brillante.
Ah, yo pensé que te iba a decir, bueno, y mi hermana, que no tiene madera. Somos el bullying intermanos.
No. Somos 3 varones y dos hembras.
Ok, chulísimo.
Buenísimo. 2006.
Ok, ya, perdón. Quería poner ese contexto.
Bueno, entonces, como le comentaba, en el 2006, para mí fue algo súper impactante porque me dio la oportunidad de conocer muchísima gente talentosa, gente que hoy admiro muchísimo. Gente que construyeron de la nada imperios en la industria del tabaco. Conozco distribuidores alrededor del mundo entero, conozco muchos dueños de tiendas. Y como le mencioné, tengo la oportunidad de conocer realmente al consumidor final. Que eso aquí en República Dominicana no se veía. Uh-huh. O sea, yo cuando salgo a Estados Unidos ya empiezo a tratar directamente con el consumidor final y empiezo a entender realmente qué es lo que el consumidor anda buscando.
¿Y en qué escenario tú te encontrabas con ellos? O sea, ¿era una convención que los consumidores finales iban? ¿O feria?
Sí, claro.
¿O los restaurantes? No sé.
En la industria del tabaco se hace mucha feria alrededor del mundo. Yo viajaba con mi padre y con su equipo de trabajo. Y sí, también hicimos muchísimas rutas visitando cuentas claves y tiendas a través de la mano de los distribuidores que nosotros ya teníamos. Y ahí fui aprendiendo poco a poco cómo era la parte de las ventas. Y realmente eso fue un gusanillo que me despertó, que a mí eso me cambió la vida.
O sea que tu papá sí, desde que tú dijiste, entro con todo a los 18, tu papá sí te recibió y lo vio como una oportunidad. O te dijo, no, mijo, mejor búscate experiencia en otro lado y después tú vuelves. No. Escuchamos de todo usualmente con este
papá,
tipo de entradas.
Mi papá fue ahí una persona muy abierta. Él me dio la oportunidad de entrar a la industria del tabaco junto con él. Yo creo que yo fui también un soporte, ahora que lo pienso, a los 18 años fue un soporte emocional para él. él verme con esa inquietud y con deseo de por qué no cambiamos esto, por qué no hacemos aquello, y él me iba explicando. Yo creo que eso también le dio un poquito más de vida durante ese proceso de crisis financiera que nosotros teníamos. O sea, que él siempre tuvo la apertura de que yo no me mandó a trabajar a otra industria. Okay. Y se lo agradezco.
Buenísimo.
Que en esa serie de viajes que tú comienzas a hacer ya a partir del 2006, cuando estamos vendiendo unos 5 o 6 millones de cigarros, sí. ¿Qué entonces tú comienzas a descubrir allá a la hora de... Que eso es importantísimo. Nosotros hemos tenido mucho peso pesado. Y si hay algo en común entre muchos de ellos es que al inicio salían, no estaban sentados a 30 mil pies de altura queriendo ver su gran empresa de allá arriba. Andaban con el cuchillo en la boca. En ese momento que tú saliste al campo de batalla, ¿qué entonces tú descubres y qué entonces tú traes de vuelta al país?
Mira, es una pregunta muy importante porque en el 2008 yo me doy cuenta, yo me percato, me surge la idea de que nosotros teníamos un modelo de negocio que es que nosotros trabajamos con distribuidores en diferentes países del mundo. Pero además de que esos distribuidores vendían nuestros productos, esos distribuidores también tenían marcas propias. Y obviamente, esos distribuidores siempre hicieron un gran trabajo y nosotros tenemos una relación de muchísimos años con ellos, pero obviamente yo le dedicaba mayor tiempo, claro, a su producto. Eso es lo que realmente a ellos le agregaba valor. Entonces, yo llego luego de una feria de cigarro en New Orleans en el 2008, yo llego a República Dominicana, le hago un business plan a mi papá, donde ese business plan decía que básicamente nosotros tenemos que soltar a los distribuidores y montar nuestra propia empresa.
Espérate,
de distribución.
Espérate, oigan bien, señores. Tenemos casi 3 años hablando de esto. Él no fue a donde su papá, papi, quiero esto. Él hizo un plan de negocio, no es lo mismo. Para todo aquello que no me han dado la oportunidad. No, fájese, haga un plan de negocio y justifique lo que usted, claro, está pidiendo.
Claro, que al final lo va a tener que hacer igual el plan.
Perdón por la interrupción, pero lo que pasa es que esto es algo que hemos comenzado.
Es importante, es importante.
Entonces, cuando yo presento ese plan, que también hay que ser una persona perseverante, ese fue el primer round de adversidad de padre e hijo que nosotros tuvimos. Porque en ese momento lo que yo le decía a mi padre era que cambiara toda su estructura de negocio, o sea, lo que le había llevado a ser exitoso, lo que le había funcionado durante los últimos 20 años. Entonces, ahí tuvimos situaciones encontronazo difíciles, pero yo estaba súper convencido de que ese era el camino. Entonces, seguí moldeando las ideas, seguí pensando. O sea, para mí fue un momento muy difícil porque fue mi primer no, pero no me quedé ahí, seguí insistiendo. Entonces, en ese momento le preparo un segundo business plan, donde en ese plan de negocio lo que decía era que nosotros íbamos a sacar marcas nuevas que no afectaba el distribuidor que nosotros teníamos y no iba a afectar las ventas. Obviamente no había ningún tipo de riesgo. Íbamos a sacar productos nuevos, marcas nuevas, y nosotros lo íbamos a distribuir nosotros mismos.
O sea, tu afán era no tener un intermediario que también fuera competencia a veces.
Llegar a ese punto, así es. Luego de esa presentación y de mucha noche durmiendo, comiéndole la cabeza, como dicen, me dice que sí. O sea, luego que me dice que sí, yo empiezo a tirar números. Pero ¿de dónde vamos a sacar este dinero para hacer ahora mismo este proceso de distribución?
Claro, porque era producción incremental, sí, lo que tú, no, y, correcto, estabas proponiendo.
Todo nuevo.
Todo nuevo, incremental.
Mercadeo, roadshows, o sea.
Así es. Ya, la idea es buena. Ahora, ¿cómo conseguimos el capital para fundiarlo? Entonces, yo cojo ese plan de negocio, se lo presento a mi madre, se lo presento a todos mis tíos. Y señores, la insistencia, yo quería tanto en eso, que la insistencia fue tan grande con mi familia, que al final tuvieron que prestarme el dinero. Y yo estoy convencido, hoy pensando hacia atrás, que me lo dieron simplemente para salir de mí. No era que ni siquiera creían en el negocio. O sea, fue tanta la insistencia que me dieron la oportunidad y me prestaron el dinero.
La cantidad de gente que ha logrado cosas para quitársela de encima.
22 años.
Tú tienes 22
años. 22 años.
Oigan bien, señores.
Ok. Y esto sí me llama mucho la atención de qué... O sea, ¿qué ecuación tú juntaste en tu cerebro, verdad, a los 22 añitos, en ese viaje a New Orleans que te dijo que esa era la solución, además de obviamente de las marcas que tenían los distribuidores propias? O sea, ¿cómo tú lo viste viable aquí en República Dominicana? Porque me imagino que la distribución iba a tener que ser fuera del país.
Así es. Sí.
O sea, ustedes iban a tener que armar una compañía de distribución que distribuyera en Estados Unidos, correcto, en Europa, etcétera. O sea, muy lindo, ¿eh? Vamos a distribuir nosotros, pero ¿cómo tú aterrizaste eso para ser productor aquí y distribuidor fuera?
Bueno, lo que pasa es que la parte de venta, cuando tú ibas a uno de esos trade shows famosos de tabaco, era demasiado visible. O sea, aquí en la mesa tenemos un metro de producto, .80 eran producto del distribuidor y .20 era producto de nosotros. O sea, que era muy visible que el enfoque y el énfasis de esas empresas era distribuir sus propias marcas.
Eso es como cuando tú vas al súper. El producto que, si tú ves 5 cafés diferentes, el café que emana que él tenga, o está pagando o el que más se vende.
Así
y
es.
Generalmente el que más se vende.
Así
o el de la marca del importador. También.
En lo que te decía eso. Sabemos por qué, pero está bien.
Entonces, en ese momento, en Estados Unidos sí ya había un modelo de negocio donde había muchísimos representantes independientes okay. en diferentes estados, en diferentes ciudades, en diferentes zonas de Estados Unidos, que ellos sí se dedicaban a tener un portafolio donde vendían las marcas que ellos representaban. Y eso era lo que yo quería lograr en ese momento.
¿Pero trabajar con ellos o crear algo parecido a eso?
Trabajar, en un principio era trabajar con ellos para luego poder tener una estructura propia.
Ok, y ese approach con lo mismo contacto de las ferias y demás, o sea, un one-to-one, tipo hola.
Así mismo. Entonces, antes de hacer ese approach, ya tengo el financiamiento. Luego de la insistencia que le mencioné, tengo el financiamiento y empiezo el desarrollo de estas nuevas marcas. El desarrollo de estas nuevas marcas empieza con un proceso de primero trabajar la Liga del Cigarro, que fue un proceso muy bonito porque ahí lo trabajé directamente con mi papá. Empezamos a hacer cigarros juntos, me involucré muchísimo en ese proceso. También debo de reconocer de que la industria del tabaco me apoyó bastante. Los dueños de materiales de empaque, de fábrica de cajas de cigarros, todos me apoyaron y la verdad que creyeron en ese proyecto. Y ya tengo el producto. Ya el producto solamente le falta el añejamiento. Entonces, ¿cómo voy a estructurar?
Perdóname, que no me acuerdo del otro episodio de tabaco que hicimos. La liga es la mezcla de todos
Así es, la okay. mezcla de la todos receta. Los tabacos.
La sí, mezcla, la receta secreta.
De la tripa, de la tripa, capa,
la capa. Pote, okay, okay, aprendimos.
Sí, así es.
Entonces, ¿trabajan el secret sauce juntos?
Así es. Y ya tengo un proceso de añejamiento. Entonces, ahí yo me enfoco en cómo voy a salir a vender tu producto. Entonces, yo consigo una persona en Estados Unidos, un ejecutivo. Él vivía en ese momento en Naples, Florida. Entonces, lo contacto, me reúno con él. Él decide trabajar conmigo. Entonces, lo más viable era abrir una oficina en Naples para poder montar este proyecto. O sea, abrimos una oficina en Naples, cerca de su casa. Hicimos eso era una oficinita súper pequeña. Tenía un humidor que era donde se iban a almacenar los cigarros que íbamos a estar importando. Y durante ese proceso nosotros conseguimos dos brokers, dos vendedores independientes que estaban dispuestos a apoyar el producto y a representarnos. Entonces, yo en ese momento viajaba 2 semanas a Estados Unidos y 2 semanas a República Dominicana. Viajo a Estados Unidos, empiezo a viajar con los vendedores, empiezo a viajar con el ejecutivo, voy back and forth. Al par de meses, me sugieren en la empresa hacer un inventario físico. Hago el inventario físico no cuadra. Primer problema. El inventario no está cuadrando. Regreso a República Dominicana, me quedo con ese
pensamiento. El inventario de allá.
El inventario de allá no cuadra. Regreso con esa situación a República Dominicana, duro las 2 semanas aquí, vuelvo a Estados Unidos, empiezo a viajar de nuevo y vuelvo a hacer un inventario. Ya en ese momento, obviamente, era algo súper descarado.
Perdón, ¿qué edad tú tenías cuando esto?
23, 24.
Sí, 23 años.
Son muchas. Y tú andabas en esta misión solo en este momento.
Ya. Correcto, sí. Okay. Correcto. El inventario no cuadra. Y ya obviamente el nivel era tan alto que no tuvimos que sincerizar. Resulta que el señor que yo contraté tenía una situación mucho más precaria que la que yo tenía. Y por razones que no voy a mencionar, hizo cosas que yo me imagino que hoy se arrepiente. Pero eso hoy yo te lo digo muy fácil, pero en ese momento yo con 23 años, con el dinero de mi familia, cuando yo estoy intentando probar algo que nunca se había hecho, por lo menos dentro de mi familia, para mí eso fue muy, muy, muy doloroso. Eso fue una frustración enorme. En ese momento yo no sé cómo, o sea, regresar a República Dominicana y decirle, mira, la mitad del dinero se perdió.
Wow.
O sea, no queda, no hay. El producto se vendió, se cobró y no entró a las cuentas.
¿Y producto de eso, eso fue una iniciativa que quedó ahí? ¿O tú hiciste algo para que se mantenga y hiciste un pivot para tirar para adelante?
Entonces, en ese momento, Llamo a mi padre, le cuento de la situación, pero le cuento dando gritos. O sea, estoy en una situación que me siento súper vulnerable. Para mí fue muy, muy, muy estresante, muy doloroso. Casi mi primera quiebra. O sea, estoy empezando y ya estoy quebrando. En ese momento nosotros teníamos un financiero en la Florida. Nosotros llamamos a ese financiero. Ese financiero tenía una oficina en Doral, Miami. Él tenía un segundo nivel que no estaba utilizando. Me dio la oportunidad de que yo le alquilara ese espacio. Hicimos un humidor y yo mudé la oficina. Con el poquito inventario que quedaba, mudé esa oficina de Naples, yo manejando una camioneta alquilada. De Naples.
En un U-Haul.
Exacto. De Naples a Miami. Mudo la oficina. Y la semana siguiente era mi primer gran feria de cigarro. En esa feria de cigarro, esa fue en Las Vegas. En esa feria de cigarro era la primera exposición que estas nuevas marcas iban a tener ante un mercado tan grande. O sea, en esta feria de cigarros te van 3.000, 4.000 dueños de tienda y muchísimos distribuidores en Estados Unidos. O sea, es la feria más grande de tabaco del mundo. Entonces, obviamente viaja mi padre, viaja el equipo de trabajo de nosotros y, señores, en ese momento yo tenía dos vendedores. Fue tanta la pasión y la motivación a cada persona que pasaba por ese booth que nosotros teníamos, que nosotros sacábamos a la gente, le hablábamos con mucha pasión. Mira, yo soy la sexta generación en tabaco, nosotros tenemos este producto, pruébalo, es totalmente dominicano, tenemos el deseo de hacer grandes cosas, mira el empaque, mira esto. Le hablaba de todas las bondades de la familia, de todas las bondades del tabaco. Fue tanto el ímpetu que nosotros tuvimos y la pasión que nosotros mostramos que el último día de la feria, en la feria siempre dan unos premios al exhibidor más grande, un premio X. Y a nosotros nos dieron un premio del mejor nuevo exhibidor de la feria.
Rookie of the Year.
Exactamente, sí, Rookie of the Year. En ese momento, obviamente, con ese reconocimiento, se me acercan 6 vendedores más de diferentes zonas. Entonces ya en ese momento yo logro capitalizar y tener 8 vendedores en Estados Unidos, independientes, representando mis productos y trabajando mi marca.
O sea, ya era una fuerza de venta tuya.
Ya era una fuerza.
Con socio.
Ya era una fuerza de venta de nosotros. Esa fuerza de venta, obviamente, trabajaba con otros productos. No era exclusiva de nosotros. Pero yo salgo de ahí pletórico. O sea, yo salgo de ahí que yo llego a Miami y yo creo que yo me voy a sentar a recibir órdenes, que la mitad era muchísimo. Pasa una semana, no llega una orden. Veo la segunda semana, no llega nada. Empiezo a llamar a la gente, pero ven acá, yo tengo 8 vendedores en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Claro, esos vendedores obviamente también tienen otras marcas y esas otras marcas eran mucho más grandes que la de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un vendedor está en Chicago y visita la tienda X, ese vendedor saca su catálogo de producto, empieza con la marca X, le vende X cantidad de dinero. Enseña la marca Y y le vende X cantidad de dinero. Y cuando llega la marca Augusto Reyes, que es una marca pequeñita, en ese momento
ya no había presupuesto
para el de la tienda y el vendedor tampoco forza tanto porque obviamente ya él comisionó de todas las ventas que logró.
Claro.
Entonces, en ese momento, eso fue un game changer para mí. En ese momento yo entendí de que yo, para poder ser exitoso, yo tenía que viajar más que todo en la industria. O sea, yo tenía que estar en la ruta todo el tiempo con estos vendedores, viajando de ciudad en ciudad y de estado en estado.
¿Y tú cómo te diste cuenta de eso? ¿Tú los acompañaste en alguna venta? ¿Tú viste cómo ellos vendían?
No estaban cerrando.
¿Eh?
Tenía 3 semanas
esperando. No, yo sé que no estaban
con
cerrando,
8 vendedores.
Pero que tú viste cuando yo, o sea, ese proceso de venta, porque yo creo mucho en el ir a ver en persona cómo se da y sacar esos insights de esa forma. O sea, tú le preguntaste, ¿cómo tú vendes? Bueno, yo le doy esta marca primero, luego la segunda, y como la mía es la última del pile, quedó...
Que era la nueva en ese
exacto.
momento.
No era un tema de comisión, de una comisión más alta que la
no,
otra.
No, no, no era un tema económico, era simplemente un tema de branding. O sea, las otras marcas, el vendedor, si tú no tienes el seguimiento adecuado, el vendedor o el ser humano tiende a vender lo que es más fácil.
Claro.
Y lo que es más fácil es lo que ya los dueños de tienda conocían. Nosotros teníamos una marca que era totalmente nueva para sí. los dueños de tienda.
Era un tough sale para ellos.
Exacto. Entonces tomaba más tiempo. Entonces yo decido aventurarme a viajar más que nadie en la industria. Yo del 2008 y 2009, yo viajé entre 100 mil y 110 mil millas dentro de Estados Unidos, anualmente.
Wow.
¿Qué estatus tú eras?
No, Executive Platinum. Up in the air.
Buenísimo. Y entonces, ¿y cómo era ese proceso? O sea, ¿qué cambió cuando tú ibas y tocabas tú la puerta? Porque tú dices que tú lo acompañabas a ellos también.
Así es.
O sea, no era tú solo que salía. Y ¿cómo era ese proceso? Pero también, ¿qué comenzaron a hacer a nivel de branding para poder ir siendo ya la prioridad o importante para las tiendas que te compraban?
Sí, mira, ahí hay varios factores. Lo primero es que cuando tú viajas con el vendedor, ya el vendedor tiene su ruta de cliente establecida. Entonces yo me monto en su estructura, viajo con él, y cuando llegamos a las tiendas, obviamente, como yo estoy presente, lo primero que hablamos es de mi marca. Entonces eso siempre ayuda bastante, porque en ese momento el dueño de la tienda tiene el presupuesto intacto. O sea, que no se la ha dedicado.
Y el compromiso de que el pana está ahí parado.
Exactamente.
Aunque sea por pena o por mérito.
Claro, por compromiso.
Exactamente. Entonces, obviamente, eso creaba un nivel de empatía con el dueño de tienda que conocía al productor en ese momento, mucho más grande que un vendedor simplemente representando diferentes marcas de diferentes países que producían cigarros en ese momento. Entonces, cuando yo te hablo, eso fue una gran enseñanza para mí. El tema de viajar dentro de Estados Unidos, porque cuando yo te hablo de que yo viajé 110 mil millas, yo no te estoy hablando de que yo viajé 110 mil millas en primera clase. Yo te estoy hablando de que yo viajé 110 mil millas sentado en el asiento 32B entre dos gorditos, que yo iba súper apretado y que yo iba de ciudad. O sea, yo llegaba, por ejemplo, para retomar el tema de Chicago, yo llegaba al aeropuerto de Chicago, el vendedor me buscaba. Yo visitaba 6-5 puntos de venta diario, seguía la ruta de él, la ruta podría terminar en Detroit yo me montaba en otro vuelo, y de ahí seguía hacia otro vendedor. Y eso era así de estado en estado. Yo duraba 3-4 días en diferentes ciudades.
Se guayó la yuca.
Ahí se guayó mucho.
Igual en esa época tú volvías aquí 2 semanas sí, 2 semanas no.
No, ahí yo estoy viviendo full en Estados Unidos. Eso fue un gran aprendizaje. O sea, el hecho de que yo vivía 2 semanas aquí y 2 semanas allá significaba que la oficina y la fábrica. Porque yo me di cuenta que las empresas son como los dueños. Entonces, esa empresa que nosotros teníamos en Naples en ese momento era una empresa que trabajaba 2 semanas sí y 2 semanas no.
Claro.
Entonces, yo me di cuenta que para que eso fuera exitoso, yo tenía que estar presente y dedicarle más tiempo que nadie.
¿Conoces Tupac? El courier que trae un paquete de ventajas. Servicio personalizado. Óyeme, ellos llegan a conocer hasta cómo te gusta recibir tus paquetes. Increíble como siempre andan rápido para entregarte a tiempo. No redondean libras a partir de media libra. Tax free, Amazon e eBay. Devolución gratis, pago en línea y delivery gratis. Tupac, el courier que trae un paquete de ventajas.
En Mr. Home, asesores inmobiliarios, estamos celebrando 13 años en el sector inmobiliario, brindándote una experiencia diseñada a tu medida y construyendo la confianza que necesitas al momento de invertir en bienes raíces. Síguenos en Instagram como @MrHomeRD y visita MrHome.com.do. Mr. Home, una experiencia diseñada a tu medida.
Qué buena frase la que tú acabas de decir, no la quiero dejar pasar por alto, la de que las empresas son como los dueños. Y es algo que yo me he dado cuenta en muchas empresas con las que he trabajado, ya sea como cliente o siendo parte de que la cultura comienza arriba, en el tope de la pirámide, en el piquito de la pirámide que comienza la cultura, y eso va en efecto cascada bajando y permeando a los otros niveles. Y definitivamente, ellos no entienden de que tú estás aquí bregando la fábrica o trabajando en lo que fuese. Y al final... tú no puedes esperar de que el mes entero te viento en popa cuando ellos entienden de que son 2 semanas de vacaciones probablemente cada
correcto,
vez que vienes.
Sí. Pero sí, definitivamente las empresas son un espejo de los dueños.
Sí. Eso es así. Y es bueno hacer ejercicio. Póngase a pensar en los dueños de las empresas y cómo es la cultura de la empresa, cómo funciona
claro.
La empresa.
No, pero es una súper buena noticia porque eso significa que uno como dueño tiene también el power, la potestad de influir en cómo eso vaya fluyendo. Yo creo que es un ejemplo perfecto de, ok, hay que guayar la yuca todos los días y sentarse en el 33D un día sí, un día no. Pues eso se ve, se siente, y ahora estamos contando la historia y probablemente el resto del equipo eso es una anécdota a contar de cómo fue el crecimiento de la empresa.
Claro, y la idea es que lo inspire a motivarse.
Claro. Y al final, ¿cuál fueron los frutos de esos 2 años? O el resultado de todo ese trabajo, todas esas millas viajadas, todas esas visitas.
Mira, antes de hablarte de los resultados, yo quiero destacarte lo siguiente. Para mí lo más difícil de esos 2 años no fue el tener que viajar de ciudad en ciudad, tener que dormir en moteles, porque eran motelitos lo que tú ves en la película que tú sientes que te van a asesinar.
Super 8. O sea, con una mancha.
Estábamos saliendo de la crisis.
No, es con un presupuesto bien, bien, bien ajustado. Para mí lo más difícil de ese proceso fue la lucha interna conmigo mismo. O sea, tú tenías que tener la pasión y la perseverancia de tú ir a la tienda X, presentarle tu producto y que ese vendedor te diga, sí, me gustan los cigarros, pero I'll pass, ahora mismo no. Y tú tener que ir con ese mismo ímpetu a la segunda tienda y que la segunda tienda te diga, mira, ahora mismo no, yo estoy un poquito apretado, el mes que viene sí. Y tú volver a la tercera tienda con el mismo ímpetu y lograr que te digan la primera venta, te digan, óyeme, te voy a comprar 2 cajitas. Esa fue la parte más difícil para mí, esa fue una enseñanza. Y realmente el que se inventó la frase de que el que persevera triunfa es una realidad. O sea, no hay forma humana de que una persona que persevere, que se sacrifique, que tenga disciplina, que sea constante, triunfe, sea exitosa. No hay forma.
Tú, Gustavo, que cogiste y diste el curso de venta, había una cantidad de no que tenía que decirte para que sea un no de verdad. ¿Cuánto eran?
No, yo creo que no era como 7. Pero vámonos a un caso más cercano. ¿Cuánto no nosotros cogemos aquí en peso pesado? Con los invitados.
Muchísimo. O sea, pero el que persevera triunfa.
Así el que persevera triunfa, pero también en ese proceso tú vas puliendo ese pitch de venta, tú vas puliendo, o sea, a la 200ª tienda que él llegaba, ya salía solo.
No, es que ya tú sabes, tú lees el perfil y tú dices, mira, este le voy a llegar por el speech de las 6 generaciones de tabacalera. A este le voy a llegar por el mix que tiene de tabaco. A este le voy a llegar porque es dominicano. O sea, ya uno empieza a leer también el cliente.
A leer el cliente y sí. Vale, el cliente, o sea, ese olfato se va desarrollando. Hay una frase que dice, ese conoce al tuerto durmiendo y al cojo sentado.
Exacto.
O sea, ya tú comienzas tú sabes muy bien, nada más con verlo y viendo cómo se para de la silla y cómo habló y qué le importó, por dónde que tú le vas a entrar.
Claro, y tú también aprendías muchísimo. Ya tú tenías mucha experiencia, conocías el humidor que tenía, las marcas que tenía, o sea, cuál era la clientela que él estaba trabajando. Ya tú tenías una idea de por dónde tú le iba a entrar a ese señor.
O sea, y ese que sí. Producto, que no te sé la pregunta ahorita, pero como para ubicarme un poquito, como soy medio analfabeta en este tema, ese producto que ustedes estaban posicionando en ese momento, ¿era un producto más mainstream, era más premium? O sea, ¿atrás de qué mercado estaban ustedes con ese producto?
En ese momento era un producto totalmente premium.
Ok, o sea, top. Y era, o sea, handmade, todo. Correcto. Full. Okay.
Sí. Antes de volver a qué sigue sucediendo... A todo esto, las otras marcas sí siguen coexistiendo.
Siguen en manos de los distribuidores y ese proceso sigue normal durante ese momento, sí.
Okay. Pero tú seguías proving your point.
Correcto.
Sí, porque todo. Exacto, porque todo esto creo que tú no lo dijiste explícitamente así, pero este proyecto o este piloto, tú lo estás haciendo para probar que esto funciona y encontrar ese happy medium de, bueno, decirle a tu papá, yo creo que no necesitamos distribuidores, pero yo lo voy a intentar, te lo voy a probar como para que eventualmente movamos el modelo de negocio completo.
Así es. Y llegó un momento de que fue así. Ya en el 2008 la fábrica tenía una producción de 8 o 9 millones de cigarros al año. O sea, ya tú veías un incremento de unidades, pero también tenía un margen mucho más atractivo porque ya tú estabas manejando no solamente la parte de la fábrica, que era la parte de operativa y los ingresos que tú podías tener en la fábrica, pero ya tú también eras parte de los beneficios de la distribución.
Claro.
O sea que tú no solamente aumentaste en volumen, pero sino también aumentaste los márgenes de las empresas. Entonces, en ese momento...
Integración vertical, señores. Exacto. Para que más o menos, para que lo busquen si quieren seguir.
Así es. Tú también me preguntabas que nosotros hicimos en ese momento para dar a conocer la marca. Nosotros,
a nivel de mercadeo.
En el mercadeo, sí. Nosotros inventamos de todo. O sea, yo al cliente que me apoyaba y me compraba X cantidad de cajas de cigarro, yo siempre le hacía rifa, o sea, yo siempre le mandaba televisiones para que un cliente de él por cada 3 cigarros le dieran un ticket para dentro de 3 meses yo volver y hacer un evento y rifar una televisión para los miembros que estaban ahí, conocer a su público, tratarlo directamente. También involucraba a mi padre, lo llevaba a ese tipo de eventos. O sea, nosotros hicimos de todo. Me acuerdo que cuando salió el iPad... Yo compré como 20 iPads también.
Pusieron a un dominicano a venderle a Estados Unidos.
Así mismo. Y empecé de 3 tiquecitos. Yo me acuerdo que las marcas grandes, tú tenías que, si tú comprabas una caja, te daban un ticket para una rifa o un evento cuando fuera el productor. Yo no tenía la capacidad de venderle a una gente que no conoce mi producto una caja. Si yo empecé, si tú me compras 3 cigarritos, yo te voy a dar un ticket.
Detallado.
Detallado, claro. Entonces, eso fue creando su tracción. Obviamente, el tú viajar y siempre estar presente y tú conocer el mercado. Nosotros también seguimos desarrollando marcas que era la que en ese momento eran tendencia en el mercado. Si eran ligas más suaves, una presentación que yo sé que el mercado ya iba a aceptar de una manera mucho más rápida que la que fueron al inicio, porque ya en ese momento nosotros teníamos mucha experiencia y mucho contacto con el consumidor final y con los dueños de tienda.
Y yo creo que la presencia tuya y la de tu padre en esas tiendas, definitivamente un super plus, porque ya hay una parte de la historia que la pone el propio dueño de la tienda y dice, no, espérate, estos son amigos míos. Ellos vienen aquí, mira la foto, quizás.
Exclusivamente a vernos nosotros. Exacto. Claro.
Y en ese momento ya, 2008, 2010, esa situación financiera que ustedes habían tenido en el 2004, ¿ya se habían recuperado del todo o estaban todavía batallando? O sea.
Mira, ya en el 2008 nosotros empezamos a ver la luz al final del túnel. Entonces,
tomó 4 años.
Correcto. A final del 2008, a final del 2009 nosotros empezamos a ver la luz al final del túnel. Porque ya a final de 2009 nosotros nos dimos la oportunidad, luego de sentarnos con mi padre, obviamente, y analizar los datos, ya llegó un punto que estas nuevas marcas estaban en más cuenta que la del distribuidor. Entonces ahí sí realmente se tomó la decisión de que, mira, nosotros vamos a distribuir nuestra marca propia. También nos llevamos ese volumen que ya existía.
Gánate el play.
Claro, gané el play. Gané el primer round. Entonces, en ese momento, ya al tú llevarte esas marcas del distribuidor X hacia nosotros mismos, obviamente tú con el mismo margen, con la misma cantidad de volumen, ya tú tienes un margen mucho más grande.
Captura otro margen.
Entonces, ya ahí sí nosotros empezamos a ver la luz al final del túnel.
¿A todo esto tú sigues en Estados Unidos o eventualmente ya...?
No, yo sigo full en Estados Unidos. Yo regreso aquí una vez cada X meses.
Te voy a hacer una pregunta técnica que no sé si... Y si la respuesta no es válida, next, y le damos next a la pregunta. Creo que mucha gente tiene ideas para mercados en el exterior. O sea, tabaco para Estados Unidos, qué sé yo, me inventé un producto que tiene un mercado por fuera. Y el tema de viajar, a veces uno se lo autopone como un limitante. Tipo, no tengo visa, no soy americano, ¿cómo voy para allá? ¿Tú eres americano de pasaporte y eso te daba una facilidad o tú tuviste que asesorarte de alguien que te ayudara a navegar ese vivir allá como empresario, constituir una empresa fuera? ¿Cómo fue ese proceso de tú crear presencia en Estados Unidos? Porque creo que yo creo que me pusiera eso como límite. Tipo, yo no soy gringa, entonces no tengo cómo entrar a emprender allá. ¿Cómo fue eso para ti siendo de pasaporte dominicano?
Sí, soy dominicano, sí es.
Exacto.
Mira, nosotros empezamos primero, como dice Gustavo, nosotros incorporamos una empresa en Estados Unidos. Y esa empresa tenía obviamente un track record.
Se puede hacer como extranjero.
Correcto. Tú puedes abrir una empresa en Estados Unidos en cualquier momento y tú no necesitas ni siquiera a nadie que te ayude. Ahora mismo tú tienes herramientas por internet.
Y que online se puede hacer. Online.
Es 10 minutos. En ese momento obviamente no era así. Entonces se contrató un abogado, o yo no sabía que fuera así en ese momento. Entonces se contrató un abogado, se constituyó una empresa y luego yo conseguí un buen abogado de migración y con el proceso que nosotros estábamos viviendo, yo conseguí una visa de inversionista.
Ok.
Que era la visa L1 en ese momento. Entonces esa visa me podía dar la oportunidad de luego de yo vivir 3 años en Estados Unidos, yo podía incluso aplicar la residencia. Okay. O sea, que hay un sinnúmero de tipo de visa de que te permiten llegar al mercado americano, que te permiten llegar a cualquier país del mundo, que es simplemente hacer la tarea. Lo que hay que es hacer la tarea.
No se vaya con su visa de turista, por favor. Al principio sí, pero después no.
Ellos se dan cuenta. Lo hablábamos fuera del aire por otro tema totalmente diferente a este, pero los gringos se dan cuenta, no inventen.
No, pero sepan que hay opciones, o sea, que no es solamente tengo visa de estudiante, visa de turista o visa de trabajo, o sea, hay visas para desarrollo, inversión, emprendimiento, etcétera.
Todos los países tienen esa oportunidad. Exacto. Te brindan esa oportunidad, así es.
¿Cómo seguimos entonces evolucionando, tanto aquí como allá? En algún momento me imagino que tú regresas aquí.
Sí, así es. Mira, en el 2010... Empezando, eso fue finales del 2009, principio del 2010. Ya en ese momento, como le mencioné, nosotros distribuíamos todo nuestro producto en base de nuestra empresa de distribución en Estados Unidos. Hay una empresa que es muy grande en Estados Unidos, que era conocida para el mercado mass market, que eran cigarros hechos a máquina, que se llama Swisher Internacional. Esa empresa saca una licitación al mercado donde ellos querían iniciar en el mercado de premiums. El mercado de premiums es el cigarro hecho a mano, el cigarro artesanal, que era lo que yo me dedicaba. En ese momento la licitación era unos 3 millones de cigarros. Yo arranco para Jacksonville, yo me monto en mi carro, arranco para Jacksonville sin conocer a nadie, llamo, hago una cita previa, llego a Jacksonville, que es donde están los headquarters de Swisher, y me presento. Me recibe un señor mayor, como de 80 y pico de años. Ese señor tenía el deseo de hacer su último proyecto, quería que Swisher entrara en la industria de los cigarros hechos a mano. Cuando me voy presentando y vengo con la misma historia, mira, yo soy Augusto Reyes, yo soy dominicano, yo soy la sexta generación en tabaco. Pasa un señor, las diosidencias, que he escuchado mucha diosidencia aquí en Peso Pesado, porque también hay que trabajar, hay que tener perseverancia, pero también hay que tener un poco de suerte. Claro. Pasa un señor por esa oficina, no se me olvida nunca el nombre, se llama Jules Abosch, y ese señor me pregunta... You're Fufi's son. A mi papá le dicen Fufi. Yo le digo sí. Y me dice, dame su número. Yo le doy mi celular. Yo le doy su celular. Y él sigue. Yo sigo en mi reunión, le presento todo. Él me da la información que cómo yo tengo que aplicar. Regreso a Miami. Cuando regreso a la oficina, empiezo a trabajar. Presento la licitación. Y como 2 semanas después, 3 semanas después, me llama mi papá. Y me dice, mira, nosotros tenemos que ir a Jacksonville. Y yo le digo, ajá. Y me dice él, sí, nosotros tenemos que visitar a Swisher. Y yo le digo, ah, no, no hay problema, ven. Yo ni siquiera le pregunto a mi papá.
Pero él sabía que tú habías presentado licitación y todo eso.
Él no sabía que yo había presentado la licitación en ese momento.
O sea, que él cree que tú no has tenido contacto con ellos.
Correcto.
Todavía.
Yo ni siquiera le pregunto a mi papá porque yo en ese momento estoy asumiendo que se trata de esta licitación que yo estoy participando, que es de 3 millones de cigarros.
Yo quisiera aquí, perdón, una pausa. Que Silvia nos ponga, Silvia, por cierto, es la nueva integrante del grupo de Peso Pesado detrás de cámara. Yo quiero que tú pongas una foto de los Swisher Sweets aquí, para que la gente sepa, porque hay mucha gente que lo conoce más de vista que de nombre.
Así es.
Pero si van a cualquier tienda de conveniencia, convenience store.
Un 7-Eleven.
Una bomba.
Una bomba.
O sea, esto está allí, o sea, Estados Unidos está lleno
de
productos.
Ah, esos son los cigarros, ya sé cuáles son, ya.
Lo que viene como un empaque.
Que huelen, tú vas a la fábrica y te da hambre del olor a fruta que...
Ahora sí, perdón.
Ya yo no lo distingo, los olores.
No, sigue, dale para allá.
No, se está contando, tu papá te dice que tienen que ir a Jacksonville, pero él no tiene ni idea de la licitación.
Él no tiene idea de la licitación, yo entiendo de que ya le han informado. Y que vamos a hablar de ese proceso. Yo siento como que yo me gané la licitación o que estoy en los últimos competidores y que mi papá me va a apoyar porque se enteró de ese proceso.
Pero paréntesis, perdón por el otro paréntesis. ¿Qué edad tú tienes? Ya tu papá te dejó libre e independiente a ti, que tú andas haciendo licitaciones.
No va a matar a la audiencia porque no hemos interrumpido tanto a nadie.
Ay, sí,
perdón. Pero es curioso que estamos, señor, ¿eh?
Sí, perdón, no me echen
Mira,
boche,
eso es
please.
2010, yo me gradué, yo tengo 25 años. 24 o 25 años.
Pero ya había ganado el pleito, se ganó
sí,
la confianza.
Sí, exacto. Por eso hago el hincapié como de...
No, ya tenía par de rayas, tenía un par de rangos ya en la familia.
Claro, ya yo voy creciendo. En ese momento, mi papá llega a Estados Unidos y resulta que yo no sabía que ese señor que me pidió el número de teléfono de mi padre, lo llama y le dice que tiene que ir a República Dominicana. Mi papá le dice que con mucho gusto. Lo recibe en República Dominicana y ese señor le dice a mi padre que él quiere mover parte de su operación de Estados Unidos a República Dominicana y que él está buscando un socio. Mi papá, que es una persona que es un amor de gente, mi papá le dice, óyeme, pero tú no necesitas un socio. Yo te ayudo, óyeme, si tú necesitas un chofer, yo te pongo un chofer que te ayude a hacer tu diligencia. Si tú necesitas una nave industrial, yo te la consigo. Si tú necesitas cualquier permisología, yo te ayudo con eso. Yo te ayudo a que tú montes tu empresa y eche para adelante. Ese señor, obviamente, eso son cosas que son sorprendentes, porque obviamente todo el mundo tiene un interés económico dentro de ser empresario. Y mi papá siempre ha sido una persona súper, 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 súper transparente en ese sentido. Mi papá ni siquiera pensaba que esa persona podría ser él. Cuando ese señor regresa a Estados Unidos, me recuerdo que se reúne con el CEO de ese momento, se llamaba Tom Ryan. Tom Ryan, Jules Abosch le cuenta esto, y Tom Ryan lo que dice, óyeme, esas son la gente que yo quiero. Esas son la gente que yo quiero conocer, con esas son la gente que yo me quiero asociar. Cuando mi papá llega a Miami, nosotros volamos a Jacksonville y mi papá me empieza a contar todo esto. Yo estoy creyendo que yo voy a un proceso de una licitación de 3 millones de cigarros. En ese momento mi papá no estaba muy fino hablando inglés y yo era su traductor. Entonces nosotros llegamos a la reunión, obviamente no introducimos, ellos ya sabían quién era mi padre. Ellos empiezan a hablar de la situación que ellos estaban viviendo en Estados Unidos, que se está volviendo insostenible producir, que era mucho más costoso, que también la parte impositiva era mucho más cara si tú producías dentro de Jacksonville, que las situaciones que tenían con los union workers. Y me dicen que ellos necesitan que le monten una operación en 90 días.
Okay. Todavía no sabemos la cantidad de cigarros.
No, ni idea. Yo no tenía ni idea.
Ni cómo se hacen, porque es otra producción totalmente diferente a la que ustedes hacen.
Así es. Eso no fue lo que yo le dije, pero así es. En ese momento, mi papá me dice en español, mira, eso se puede hacer, pero eso toma 6 meses. Entonces yo le traduzco al gringo y le digo, mira, sí, nosotros 90 días eso lo hacemos. No hay ningún problema. Y él me dice, pero ustedes tienen experiencia en el sector de cigarros hechos a máquina.
Y tu papá pensando que tú le dijiste, yes, 6 months.
Exactamente. Ustedes tienen experiencia en el sector de cigarros mecanizados. Y yo, pero ven acá, nosotros, o sea, son 6 generaciones que yo tengo en tabaco. Nosotros tenemos experiencia en absolutamente todo lo que
yo tengo robots que hacen cigarros hace rato.
Claro, en ese momento la verdad era que mis tíos ya producían cigarros mecanizados. O sea, que nosotros sí realmente teníamos un poquito de noción. Obviamente no como yo se lo vendí, pero sí teníamos noción del tema. Entonces, salimos súper bien de la reunión, nos entregan un spreadsheet que nosotros...
Súper bien, tengo que armar una fábrica en 90 días.
En 90 días. Llego a República Dominicana, empezamos a tirar los números, lo trabajamos juntos, se lo mandamos a Jacksonville y...
¿Qué te dijo tu papá cuando tú le confesaste que tú le dijiste que era 90 días?
No, él me iba a matar. Él se puso loco cuando se enteró de eso. Pero luego realmente sí era viable lo de los 90 días porque no era montar la estructura completa. Simplemente montó una línea de producción. O sea que cumplimos en ese momento. Entonces, a final del 2010, nosotros terminamos de hacer la negociación con Swisher.
Compraron la máquina.
Entonces, Swisher nos... hizo un leasing de la máquina a nosotros.
Okay.
Porque nosotros en ese momento lo que íbamos a hacer es suplidor de ellos. Entonces nosotros llevamos esa máquina a República Dominicana, empezamos a montar la fábrica y el primer año la idea era hacer unos 40 millones de cigarros. Ese año nosotros logramos hacer 70 millones de cigarros.
Okay. Vamos a sacar números. Comenzamos con 13, 14, vino de Bacle, bajamos a 6.
A mano, claro.
A mano. 2008-2009 andamos por los 9, más o menos. Estamos hablando de 70 ahora. Obviamente, claro. Hay una máquina, es mecanizado, no es a mano, pero okay. Son 70 sí, millones.
Es otro animal.
Claro. Y a todo esto, que creo que no concluimos esa parte del cuento, tu papá sí logró terminar el parque industrial.
Sí.
Ese momento. Y sí. Todo esto lo estamos haciendo dentro de esa estructura, asumo.
No, el Swisher está en otra estructura.
Ok.
Pero el parque ha sido un parque exitoso, se llama el Parque Zona Franca Limonal, está completamente lleno y sí, lo logró.
Ah, ok. Lo logró. Que sí, es que perdimos esa partecita del cuento, pero después de la crisis logró su parque. Sí. Excelente. Lo logró.
Y entonces cerramos ese año con 70 millones de unidades.
Correcto. Entonces, fíjense, Swisher es una empresa que tenía unos 100, 150 años en el mercado. Es una empresa familiar, al igual que nosotros, y en ese año nosotros... realmente rompimos todos los récords de producción que ellos tenían. Nosotros mejoramos todas las eficiencias. Los productos salieron acorde a la calidad que ellos los requerían. Todos los yields, que son los consumos por tabaco, por millar de cigarro, rompimos récord en todo eso. Y ellos realmente se sorprendieron. O sea, ellos no se esperaban que nosotros produjéramos esa cantidad de cigarro con ese nivel de eficiencia. Entonces, en el 2012, hacemos un plan de producción de 200 millones de cigarros. Uh-huh. Empezamos a trabajar, eso ya...
¿Con materia prima dominicana en este caso?
Tiene parte de materia prima dominicana. Okay. Entonces, eso es fácil decirlo, pero eso estamos hablando de que empezamos en una navecita pequeña...
No, no es fácil
Y ya necesitamos 3 naves, tener personal capacitado. Que eso sí es algo muy, muy bueno que nosotros hemos logrado. La verdad es que nosotros tenemos una calidad humana dentro del grupo de empresa que es muy alto. O sea, obviamente... yo, como le dije, me siento muy honrado de estar aquí. Eso se debe al esfuerzo y el sacrificio que 6 generaciones, 5 generaciones anteriores han hecho, pero también se debe claro, al esfuerzo que los colaboradores que nosotros tenemos dentro de la empresa, que yo lo considero mi familia, han aportado.
Saludo a mi tocayo.
Sí, Javier tiene casi 30 años con nosotros.
Wow. O sea,
Javier me vio un niño.
200 millones de lo que sea es mucho.
Sí, exacto, de lo que sea.
Pero o sea, tranquilo, que se va a quedar chiquito ese número.
Yo creo que hasta de grapa.
De grapa,
Entonces, ya para ese momento, yo me imagino que con ese proyecto se dio, tú sí viniste para el país de nuevo.
Sí, ya ahí yo me mudé a República Dominicana.
Y tú en ese proyecto de Swisher, ¿en qué función tú entras?
Entonces yo entro como gerente de proyecto, que era, yo me encargaba de hacer las ampliaciones de las empresas, contraté un buen equipo de ingeniería y fuimos desarrollando, porque si tú vas a Swisher es un animal totalmente diferente. El cigarro mecanizado es muy diferente al cigarro hecho a mano. El cigarro hecho a mano es mucha pasión, es algo arte, totalmente artesanal, es muy manual. Esto no, esto es todo mecanizado. Tú tienes toda la fábrica dentro de la empresa es con temperatura controlada, con humedad controlada. O sea, es algo súper robótico. Entonces, en ese momento, nosotros empezamos a hacer los 200 millones de cigarros. A los 6 meses de nosotros ya haber hecho como 110 millones de cigarros, que íbamos obviamente más adelantado a la meta. La familia en Estados Unidos, como les mencioné, somos dos familias. Nos reunimos y vimos que nosotros realmente como familia teníamos muchas sinergias. Entonces ellos se querían dedicar y veían mucho valor en dedicarse a ser importadores, distribuidores, mercadólogos de su marca y enfocarse solamente en la parte de sales y marketing. Y nosotros ya teníamos mucho valor agregado y habíamos demostrado que teníamos capacidad de manejar las operaciones. Entonces ahí empieza un proceso en el verano del 2011, empieza un proceso del 2012, perdón, empieza un proceso de due diligence y al final de año nos asociamos. Y ahí nace lo que es Swisher Dominicana.
O sea, ustedes pasan de ser suplidor de ellos
a ser partners,
a ser socios
en la producción. En la producción. En Swisher Dominicana.
Y ellos que vendan.
Y aquí yo quiero hacer una pausa. Yo creo que algo súper importante que tú mencionaste, Augusto, es que tu padre comenzó sin un interés alguno. Tu papá lo que quería era ayudarlo. Ven, que yo te ayudo a buscarte el abogado, el chofer, el que sé cuánto, para que ustedes se monten aquí. O sea, no vayan a pensar que él estaba con esa hambre que a veces tenemos y los bríos de los jóvenes que a veces nos perdemos en ese camino. Óyeme, no importa tú ayudar a alguien, echarle la mano. Ojo. Da para recibir, no es da sino pedí, como decía, yeah, Daddy Yankee. Pero, la verdad,
yo creo que
eso
lo dijo, o sea, alguien antes, pero también.
No, bueno, yo no sé, hay una canción de Daddy Yankee que lo dice. Sí, pero, óyeme, en los negocios también uno puede haber camaradería, puede haber, o sea, podemos ser afables, podemos abrir la puerta a la gente.
Mira, y eso es muy importante que tú lo menciones, porque yo soy fiel creyente de que el que persevera triunfa, y de que una persona que es honrada, que le dedica mucho tiempo, que es perseverante, que se sacrifica, como dije anteriormente, es exitosa. Y todo eso es súper importante. Pero la verdad es que la palabra, tu reputación, la honradez, son el activo más importante que cualquier ser humano a nivel, uh-huh, empresarial pueda tener.
Claro.
O sea, yo le voy a decir algo que para mí es súper, súper, súper valioso. Es que una de las mayores bendiciones que a mí la vida me ha dado, obviamente, además de mi bella esposa y mis 3 hijos espectaculares que
faltaba
tengo,
ese shout-out,
gracias a Dios, claro, es que yo me llamo igual que mi papá. Y eso es por la reputación que mi papá, con su honradez, a través de su vida, ha logrado. Y yo creo que ese es mi mayor activo. A nivel empresarial. Y ese es el legado que yo quiero transmitir a mis hijos. Es muy importante que tu reputación sea buena. Es muy importante que tú seas una persona honesta. Mira cómo llegó a ese negocio. Por el desinterés. Pero ellos hicieron su tarea.
Claro.
Y la reputación estaba ahí. Y sabían que era una persona honrada, que era una persona humilde, que era una persona trabajadora, que nunca le ha quedado mal a nadie. Eso es parte del éxito que nosotros tenemos hoy en día.
Buenísimo.
Claro, y algo que a veces se nos olvida, como se pone adelante el objetivo de negocio y no el personal, y a veces, creo que hay muchas frases, estoy parafraseando, que dicen, o sea, y tú lo dijiste también, o sea, nosotros hablamos con tanta pasión del producto, nosotros, que tú pones primero tu pasión, tu interés, tu persona, y the money will follow, o sea, el dinero te llega y te cae porque lo estás haciendo por las razones correctas.
No, y hay un estereotipo del empresario agresivo que quiere sacarle provecho a todo, al último centavo, y si viene fulano se va a aprovechar. ¿No? Aquí hemos tenido mucho peso pesado, que le abren la puerta más fácil, o que ayudan a alguien, echan la mano, y de ahí sale algo que ellos no estaban esperando, ni mucho menos lo hicieron atrás de eso.
Claro.
2012, Switcher Dominicana nace ya con una sociedad, con la familia original. ¿Qué cambia?
Bueno, mira, ahí cambia todo, porque durante esa negociación, ellos se comprometen a producir todo con nosotros en República Dominicana y nosotros nos comprometemos a que dentro del mercado de mecanizados todo lo vamos a hacer a través de la marca Switcher. Entonces, al ellos mover sus operaciones de Jacksonville a República Dominicana, todo cambia abismalmente. O sea, hoy por hoy te digo, going fast forward, te digo que nosotros hacemos 3 mil millones de cigarros al año.
¿Cuánto?
3 mil.
3 billion.
3 billion cigarros al año.
3 mil millones.
Mira,
pero ahí y se fuman tantos cigarros. Esos son muchos cigarros.
Pero ponte a pensar, si Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, más o menos.
Bueno, como quieras.
¿Cuánto estamos hablando? 10 por habitante.
Son 10 por habitante.
Eso como quieres mucho.
O sea, un saludo, por 10 saludos por habitante, ¿te deja algo?
Claro, wow.
Imagínate tú.
Entonces, sí, la verdad que con mucho orgullo, hoy en día RB Group representa de que 4 de cada 10 cigarros que se exportan de República Dominicana son del grupo.
Oh, wow.
Y orgullosamente, nosotros hemos exportado luego de esa sociedad 26.200 millones de cigarros. Y eso es con el emblema que dice hecho en República Dominicana. Y eso va alrededor de todo el mundo.
Claro.
Bueno, en verdad es un poquito más específico. Yo soy una persona súper regionalista. O sea,
espérate, que dice, yo voy a decir algo. Aquí no hemos, dicho que este señor entra en esa categoría. Dale con su
sí,
región.
Sí, claro. Dice, realmente lo que dice es hecho en Santiago.
En Santiago. Que no lo dijimos al principio eso.
No claro. Lo dijimos, pero... Pero tú eres el primer santiaguero de la temporada.
De la temporada, sí, muy bien.
Nosotros amamos Santiago. Nos da una lucha Aguilucho. Conseguirlo invitado de allá. Pero siempre son buenos. Siempre
no,
son buenos.
Y nos apoyan de manera sí. Increíble.
Tenemos sí. Una base en Santiago.
No, y muchos de los pesos pesados ahí, ellos saben quiénes son. Son gente que no... Que
tenemos
no.
Uno casi, tengo un año atrás de esa persona.
Sí, sí.
Vamos a ver.
Tú me dices ahorita, no, después, no, fuera los, de cámara, que yo
pero,
me caigo atrás.
Pero no sea como los otros santiagueros. Ah, pero... Pues, lo primero que me dicen, yo te lo llamo ahora, y lo llaman, y generalmente no lo coge.
No lo coge.
tú estás general... comprometiendo a par de pesos pesados
sí,
aquí.
No,
yo no,
no
sé, no, yo no dije nombre.
No, aquí tenemos muchos pesos pesados de Santiago, que por lo menos, hablando personalmente, yo sé que el equipo comparte la opinión, son parte de la inyección para nosotros para seguir con el programa. O sea, no comentan, no comparten, no escriben tan bien, lo están haciendo bien, denle para allá, cómo te ayudo. En el evento que tuvimos, hasta trataron de venir algunos, o sea, de verdad.
Qué bueno.
Lo
mira, Gustavo,
mucho.
Yo me, Javier y Pati, yo me comprometo a insistentemente, como el inicio.
¡Me gusta!
Que le atraso peso bueno, pesado de la región.
Fue en el aire.
En el aire. Buenísimo.
Ok, entonces, bueno, ya.
26 mil, ¿cómo es?
26 millones.
Y 4 de cada 10. Es una industria que representa... ¿Mil cuántos millones de dólares ahora mismo de valor agregado?
Creo que la última cifra eran unos 1,100, 1,200 millones.
O sea, okay. Yo sí quiero preguntar algo. Tú en varias ocasiones has hablado del nombre del grupo. Si, hoy en día, si hacemos Rayo X de ese grupo, ¿qué nos encontramos ahí? Porque Swisher Dominicano no es todo.
No. Entonces, durante ese proceso de Swisher y de crecimiento, nosotros como familia, nosotros vimos muchas oportunidades dentro de ese clúster. Mira, en el 2014 nosotros montamos una empresa que se llama Manojos Tobacco Process, que es una empresa que se encarga del procesamiento, corte y saborización del tabaco. Entonces, eso es parte de lo que es ARB Group hoy en día. En el 2015... Mira, la industria del tabaco se ha modernizado muchísimo. La industria del tabaco ha cambiado bastante. Nosotros producíamos cigarros hechos a máquina y lo empacábamos hecho a mano. Entonces, ahí había una debilidad y nosotros estábamos fuera de mercado en ese sentido porque no estábamos totalmente
mecanizados.
O sea que realmente no éramos tan eficiente como nosotros pudimos.
Se le armaba un cuello de botella,
y cuando tú estás hablando de esos números, son mucha gente empacando, ¿eh?
Correcto. Y en ese momento nosotros nos asociamos con una empresa que se llama Tembo Group, que es una empresa también familiar, una familia holandesa, y nosotros desarrollamos una compañía que se dedica a la producción de maquinarias para la industria del tabaco. O sea que obviamente nosotros suplimos maquinaria a toda la industria del tabaco, okay, y le hemos ayudado a eficientizar todo su proceso. Eso también hace que el colaborador también perciba un ingreso mucho más alto. Se califica, es una persona mucho más técnica, claro. Ya la mano de obra en el sector zona franca no es lo que era antes, una persona mucho más calificada, son muchos ingenieros, son muchos mecánicos, son muchos electromecánicos. Entonces, eso realmente agrega mucho valor y tiene un impacto muy positivo en la familia de los colaboradores.
Y en industrias así, tan pujante y creciente, lo que a veces la gente no entiende, tú dices, bueno, tú metes máquinas y sacas trabajadores. No, de repente en esta industria creciendo tanto, si tú no eficientizas procesos y deja que gente pueda hacer otra cosa, no crecen, porque al final, si viene otra gente a instalarse para acá y dice, no hay empleado, no hay mano de obra, se va para otro país.
Así es. Así es. Entonces, eso sucede en el 2015. Es una empresa que realmente ha agregado muchísimo valor al grupo. En el 2016, nosotros obviamente súper curioso y con deseo de seguir desarrollando cosas, vemos la oportunidad de montar una empresa de empaques flexibles. Esa empresa de empaques flexibles es la que hace los pouch donde van los cigarros, que son los sobrecitos que tú mencionabas ahorita de colores, con los diferentes sabores y ese tipo de cosas. Todo eso antes se importaba de Estados Unidos. Entonces, eso fue un valor que nosotros seguimos agregando también para la industria del tabaco. Obviamente también esa empresa le da servicio a otros sectores dentro del sector zona franca, pero siempre siendo el tabaco la número uno de.
Y eso fue un proyecto 100% liderado por ti, ¿no?
Correcto, sí, ese es mi bebé. La de empaque, ese es mi bebé. Sí,
vuelvo y repito que lo dije rápido ahorita, señores. La verticalización, la integración vertical. Si nosotros no ganamos 10 pesos un producto, de repente podemos comenzar a ganar 12 pesos, en total 13 pesos, y no solamente suplirnos uno a nosotros mismos, sino también compartir con nuestros pares y comenzar a ganar también y tener rentabilidad en base a lo que producen otros.
Y a eso le agrego, también tú te haces responsable de la calidad en tu end del proceso completo. O sea,
correcto, y de los lead times también. Exacto. O sea, tú eres, claro, dueño de tu tiempo. Uh-huh. Entonces ya en ese momento nosotros abarcábamos casi el clúster completo en la industria del tabaco. Entonces ahí sí decidimos nosotros ya en el 2019 formalizarnos como grupo. Entonces formamos lo que hoy en día es ARB Group. ARB Group son las iniciales de mi padre, Augusto Reyes Vargas. Y pasamos por un proceso súper interesante donde contratamos unas firmas extranjeras y pasamos a crear juntos en familia lo que es el protocolo familiar, okay, donde se encuentran todas las reglas de cómo tú puedes entrar a una empresa, qué tú necesitas para entrar a una empresa, si tú quieres inventar tu negocio, cómo el grupo te puede apoyar y qué el grupo te va a exigir a ti, cómo tú te puedes quedar con equity, qué tú puedes hacer, qué tú no puedes hacer. Entonces, eso es súper importante. Y a nivel de estructura, nosotros tenemos un consejo de directores, que por lo general son los gerentes generales de las diferentes divisiones de empresa que nosotros actualmente tenemos. Y tenemos un consejo familiar, donde se encuentra toda la familia, todos los miembros mayores de 18 años
pertenecen. Está el pleno ahí.
Pertenece al consejo familiar. Y el board es un board que esto es súper importante para nosotros, que es un board donde somos 7 integrantes. 4 de los 7 integrantes no son miembros de la familia. O sea que eso realmente es súper importante porque ese son el tipo de iniciativas que a nosotros nos ayudan a que otra persona dentro de 20 años venga y se sienta aquí y venga la séptima generación en la industria, uh-huh, del tabaco. Porque para mí es muy importante y yo creo mucho en que la confianza del adulto es la transparencia. Entonces, nosotros debemos ser transparentes.
Buenísimo. Y ese consejo familiar o ese pleno, como decía Gustavo, incluye primos, o sea, familia, no es solamente el núcleo de ustedes. O sea, tú mencionaste a tus tíos que tenían otras líneas de más. O sea, que es la familia, qué sé yo, Reyes.
Sí, pero en lo que a ARB Group se refiere, solamente es el núcleo familiar.
Ok, perfecto. Sí.
Es decir, los cinco hermanos.
Los cinco hermanos. Padres.
Claro, papá. Tengo primos que también son directores y ejecutivos de diferentes empresas, que también son miembros del consejo de directores. Perfecto. Pero sí, es mi buenísimo. Papá y los cinco hermanos.
¿Y esas empresas, iniciales hechas a mano, todavía siguen?
Sí, claro. Okay. Claro.
¿Y en qué momento ya durante ese proceso de transformación tú asumes la presidencia ejecutiva del grupo de ARB?
Mira, eso...
¿Cómo fue?
Eso fue por pandemia. Durante la pandemia, nosotros al principio, obviamente, con toda la desinformación que hubo, nosotros no dejamos que el viejo trabajara dentro de la empresa. Entonces, ahí él poco a poco se fue medio retirando. Se dedicó a jugar golf. Él le encanta Puerto Plata, se la pasa mucho tiempo en Puerto Plata, está jugando mucho golf. Y
usted tiene un restaurante también.
Sí, entonces, dentro de esa estructura de ARB Group, nosotros tenemos dos hermanos que están operativos, que son hermanos súper talentosos. Tengo mi hermano Isis, que maneja la parte de restauración. Tiene el restaurante Saga y La Comparona. Y también tiene deseo de seguir extendiendo ese renglón, ese sector. Le encanta, lo hace muy bien. Y mi hermana Nirka, que trabaja en la parte de cigarros hechos a mano.
Okay.
Que es la que ha creado todas esas marcas nuevas como Saga, Don Julio. Ella es la que lidera ese proyecto.
¿Qué, tú tienes por ahí una caja, Saga, la parte?
Ay, yo pensé que lo íbamos a hacer. Yo estaba tratando de abrir de todo.
Pero me gustó mucho porque cuando Augusto vino, dijo, bueno, yo tengo un libro que voy a recomendar.
Claro, íbamos a hacer la recomendación de los libros.
Pero me adelanté.
Pero Gustavo se adelantó.
Tenemos cinco libros.
Cinco
aquí.
Libros.
Eso, por cierto, son cajas de cigarro.
Yo empecé a abrir una y después me acordé que no sabía si eran mías.
No, pero ven, abro.
Que yo no sé si
¿cuál
que es más cool, si la caja, el que parezca un libro o el que se mueve un libro.
Bueno,
o
pero
los
me encanta
nombres.
Porque el nombre es Saga y es una saga de libros.
Así es.
Y así cuenta. Se llama también uno de los restaurantes.
Claro.
Muy bueno, por cierto.
Y no sé si saca el producto por tema.
Ah, pero mira qué cool, son páginas de un libro.
Ah, tiene páginas de un libro. No voy a enseñar producto full por un tema de YouTube.
Ah, sí.
Entonces, sí. Pero...
Aunque ya lo hemos dicho mil veces.
Pero... Bueno, pero igual. Pero muy chulo. Y aquí adentro está el producto. Pero está perísimo. Y para los que... Porque es un regalo para mi esposo, pero la parte visual es un regalo para mí. Para mi mueble
oye,
de la sala.
Oye, un de no para un estudio.
Por eso te digo, para el mueble de la sala. Una chulería, en verdad.
Buenísimo. La verdad que yo no sabía qué esperar de este episodio. Decía, óyeme, porque yo voy a escuchar de parte de tu padre una parte de la historia, hoy escucho otra parte y con la visión tuya y desde tu perspectiva. Y definitivamente interesantísima. Yo me voy con mucho más de lo que llegué.
Creo que no falta que él termine el cómo él cogió el rol, porque tu papá, me dijiste que en la pandemia tu papá empezó a jugar golf y ahí tú que empezaste como a entrar a tomar el rol de él.
Sí, bueno, yo en ese momento yo había liderado el proceso de nosotros estructurarnos como grupo.
Okay.
Y la verdad es que el consejo director y mis hermanos me dieron la confianza de hacerlo. Yo al principio entendía que mi padre debía seguir haciéndolo, pero él decidió tomar otro camino, me dio la oportunidad y creo que hasta el momento voy cumpliendo.
Muy bien.
O sea que...
¿Tú tienes
que
30 o...?
38.
Tengo 37 años.
37.
Bueno, ¿cuándo?
Octubre.
Ah, pero soy más vieja que tú también, teatro.
Y a mí lo que más me gusta es que a pesar de que están estos monstruos, Swisher, todos esos negocios, también, por ejemplo, hace poco, hablo un poco del nuevo bebé tuyo.
Bueno, sí, mira, nosotros tenemos un proyecto familiar, nosotros estamos haciendo un club deportivo en Santiago. Ese club deportivo tiene 8 canchas de pádel, 4 canchas indoor y 4 canchas outdoor. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en la importación de la cancha 9 y 10, porque la verdad es que es un proyecto que tiene apenas 45 días y ha tenido una gran aceptación en la ciudad de Santiago. Y también nosotros estamos en el proceso de montar un parque de niños outdoor de unos 1.500 metros, porque la idea es hacer un club que sea totalmente familiar. En Santiago es una ciudad que obviamente se está desarrollando, va creciendo mucho, y yo que tengo hijo pequeño me di cuenta de la deficiencia que hay, las oportunidades que hay con eso, y la verdad es que es algo que a mí me apasiona mucho. Yo veo a la familia en Santiago muy entusiasmada con eso. Y sí.
Pero ustedes son medio devotos también al tema de los deportes, porque me parece que ustedes apoyan a Jimmy Gibre, el corredor.
Sí, o... sí. Nosotros la verdad que hacemos muchas donaciones en el renglón de las iglesias, en deporte y la familia.
Buenísimo. Y hay un shout-out, ahora que tú dices, pádel, Carlos Iglesias, otro peso pesado, que parece que le está dando duro el pádel. Que
no, el pádel está rompiendo en Santiago también, aparentemente.
Es allá mismo, sí. Así.
Ah, ¿es donde ustedes?
Sí, sí.
Ah,
sí,
pero
sí.
Buenísimo. Ah, buenísimo. Yo lo tiré a ver si pegaba, pero...
Carlos está en mi liga, sí, sí. Tenemos una competencia bien fuerte interna entre esos dos pesos pesados.
Señores, el pádel, tenemos que traer a la gente que se inventó, a los dos mexicanos que se inventaron el pádel. Esa es mi misión.
Nuestro padre está súper contento con la cantidad de
sí, los ortopedas están felices con el pádel.
No, pero buenísimo. Ahora sí.
Dale, ahora sí.
Bueno, me parece que tú has escuchado varios episodios y me parece que sabes que no te puedes ir de aquí sin entregarnos dos cosas.
Un libro que también se lea completo.
Un libro. queremos la recomendación de un libro. Señores, recuerden que a través de nuestra página web, pesospesados.do, hay una sección que dice Book Club, donde están todos los libros que recomiendan los pesos pesados. Y ojo, Patty, hoy nos escribió el autor de uno de los libros que se recomendaron aquí. Uno de los libros que recomendó el señor Eduardo Cruz, el autor nos escribió y nos dijo, mira, vamos a hacerle un deal a los oyentes.
Ah, pero
pesados.
Mira tú.
Estamos llegando lejos.
Dame un segundo.
Entonces, definitivamente nos escribió el autor. Nos ofreció un deal, o sea que no sé si va a pasar, pero vamos a ver qué hacemos.
Pero estamos presionando aquí.
o sea que pueden visitar esa sección. Mucha gente, yo no sabía que tanta gente veía esa sección, porque incluso pusimos un link que no era, que sí era, pero tenía unos precios medio raros. Volvimos, pusimos el de Amazon y ya esa gente que no escribió, bueno, y muchas gracias por habernos escrito. Porque
el equipo de producción.
El equipo extendido de producción. Entonces necesitamos un consejo final, un consejo de cierre y un libro, una recomendación de un libro. Nada, para que la gente siga leyendo. Estamos impulsando la lectura.
Mira, yo creo que un libro que a mí me impactó mucho es Grit, de Angela Duckworth. También trata mucho sobre la perseverancia, que es súper importante. Pero yo creo que el consejo fue el que yo le mencioné anteriormente. Hay que perseverar, hay que tener disciplina, hay que trabajar duro, hay que estar dispuesto a sacrificarse. Y si tú haces todas esas cosas y además tú eres una persona honrada, honesta, sincera contigo mismo, de valores, no hay forma humana que tú no llegues al éxito, que tú no seas una persona exitosa. Y a la juventud, que se acuerden que el activo más importante que ellos tienen es su reputación. Así que cuídenla como si es un tesoro.
Me gusta eso. Me gusta el tema 100%. De la reputación, cosa que incluso en el camino, yo no sé en qué momento es que se ha perdido y como que le han dejado de dar importancia a eso, pero sigue siendo muy importante.
Así es.
Muy importante. O sea, fueron en varias ocasiones que tú mencionaste en este episodio el tema del track record, o dijiste, ellos hicieron su due diligence, o ellos conocían a mi padre, y sin eso no se hubiese dado. Lo que hoy en día...
Estoy totalmente convencido de que no hubiese sido...
Sí, hay una frase en inglés que a mí me gusta mucho, que your reputation precedes you. O sea, llega primero que tú a los sitios. Y si es mala, que crea prejuicio antes.
Igual,
de
llega primero que tú.
Exacto. Y si es buena, también crea prejuicio positivo.
Buenísimo. Bueno, señores...
Estoy paga.
Está paga.
Y me llevó.
Pero me gusta que tuvimos un peso pesado. Teníamos mucho sin tener un peso pesado joven.
Tan joven. Todos son jóvenes, Gustavo.
Sí. Uno por debajo de los 40. Y definitivamente me llevo muchas cosas, muchos aprendizajes. Recuerden, señores, seguirnos a través de Instagram en @pesospesadosrd. Denle a like, coméntenos a tacaño. Porque nosotros tenemos, voy a decir algo medio feo, pero tenemos muchos brechadores. Señor, toda lucha, vamos arriba, denle a like.
Sí, yo sé que... eso ayuda a que la cosa se amplifique.
No, porque yo conozco mucha gente que me agarra en la calle. Óyeme, pero me encantó fulano, me encantó sutanejo.
Comenta.
Oye, no frenen, no paren. Ok, pero o suscríbete o dale like o a algo. Eso es gratis, o sea, es un botón lo que tú le tienes que dar ya.
No, y uno se ríe, pero eso de verdad nos ayuda mucho a nosotros a amplificar el mensaje.
Y o sea, a posicionarnos a nivel de algoritmo y demás.
Correcto.
O sea, esto no es un tema monetario.
Los tecnicismos de las redes sociales.
Exacto. O sea que recuerden seguirnos a través de ahí, recuerden suscribirse a través de YouTube. Y ojo, ahora tenemos la comunidad activa, lo que dijimos al inicio, a través de Patreon, en patreon.com/pesospesados, o en YouTube, en los YouTube memberships.
Emma, Gustavo.
Hay que solamente darle.
Repite eso.
Un clic ahí.
Dale un shout aquí en el aire.
Ah, bueno, y un saludo a la comunidad nuestra, un saludo a la comunidad de Patreon y de YouTube Memberships, que ya tenemos el chat. Han estado un poquito tímidos al comienzo, pero yo creo que hoy
no,
se han
hecho
bastante bien. Se está calentando. Vamos arriba. Augusto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un honor tenerte por aquí, conocer tu historia.
Gracias a ustedes.
Gracias a Santiago también, que sigue produciendo Peso Pesado. Y que se motive más Santiago. Yo no sé qué es lo que pasa con Santiago. Vamos arriba, que a nosotros nos gusta Santiago.
Se va a motivar, créeme.
Yo creo que Pitas allá debería hacer una sucursal allá.
Hacemos una sucursal allá, al lado de la cancha de pádel. Oye, son 20 metros, 30 metros que no tiene que dar ahí cuadrado. Señores, muchísimas gracias. Gracias al equipo detrás de cámara que hace esto posible. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.